Esta noche yo quería compartir, yo puse como título al tema, el título a lo que quiero compartir con ustedes, le puse, el tiempo es vida. ¿Saben que se oye la expresión que dicen, el tiempo es oro, el tiempo es dinero? Pero la verdad es que el tiempo es vida, porque usted y yo, Dios nos ha dado un tiempo. Y cada momento que pasa y no lo aprovechamos, es algo desperdiciado dentro del propósito de Dios para usted, para el propósito que quiere usarle. Entonces, cuando vemos aquí el Salmo 139, 16, en esta versión que tengo aquí, dice, me vistes antes que naciera, cada día de mi vida estaba registrada en tu libro, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. En la versión Reina Valera dice lo mismo con otras palabras, pero en esta versión lo que está diciendo es que Él le vio a usted y Él conoce cada día de su vida y mi vida, y eso está registrado. En otras palabras, lo que Él está diciendo, que usted y yo no podemos vivir un día más que Él haya dispuesto ya en su libro. O sea que Él tiene en sus manos la vida suya y la vida mía. Por lo tanto, es bien importante que nosotros podamos administrar bien nuestro tiempo. ¿Sabe qué? En Eclesiastés 3, 1 o 2 también nos enseña que la vida realmente es un aprendizaje que día a día estamos teniendo. Y es un aprendizaje no solamente lo académico ni las experiencias de la vida, sino un aprendizaje de lo que Dios quiere que usted y yo hagamos para este tiempo que nos ha dado. Y en Eclesiastés 3, 3, 1, 2 dice en esta versión también, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. O sea que cuando hablamos de tiempo, el tiempo realmente podemos ver aquí que es vida. Pero necesitamos tener la sabiduría de Dios para entender esto. Si nosotros no tenemos la sabiduría de Dios, nos vamos a mover y vamos a caminar y vamos a hacer cosas de acuerdo a lo que el mundo, a la moda, a lo que el mundo está diciendo, y vamos a desperdiciar nuestras vidas fuera del carril donde debemos de correr en la voluntad de Dios. Todos nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pero a veces decimos, no lo entiendo. Pero lo primero que podemos decir es que la voluntad de Dios para su vida y mi vida es que primero le conociéramos a Él y tuviéramos la salvación. Y que fuéramos hijos y podríamos estar en la familia de Dios. Que si Cristo no hubiera muerto y resucitado, usted y yo no tendríamos oportunidad ni forma de llegar a Él. Entonces vemos que la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Y por eso Cristo vino y murió. Pero necesitamos sabiduría. Y cuando vemos en el libro de Proverbios que habla de sabiduría, cuando dice que el principio de la sabiduría es temor a Dios, y a veces creemos que es miedo a Dios, pero no es miedo a Dios, sino que es reverencia y respeto. Más adelante dice que el principio de la sabiduría es el conocimiento de Dios. En otras palabras, queremos ser sabios, conozcamos a Dios. Usted y yo tenemos la mente de Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos para poder entender lo que es mi vida, para poder entender quién soy yo, para poder entender por qué estoy en esta tierra, tengo que tener sabiduría. Y esa sabiduría no la puedo conseguir en una universidad, una academia, ni por la experiencia. Solamente nos la revela el Señor en su palabra. Por eso en Proverbios está hablando de la sabiduría. Y en Proverbios 2, 1, 3 dice, hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandamientos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Quiere decir que usted y yo tenemos que buscar esto. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? Acerquémonos más a Él. Tengamos una identidad, una intimidad con Él para estar en el centro de la voluntad de Dios. No en mi voluntad ni con lo que el mundo diga. No lo que el mundo dice que para tener éxito, que el éxito del mundo es que cuánto tienes, cuánto vales. Tú y yo, según cómo nos vistamos, eso es tu éxito, pero ese no es el éxito. El éxito, ¿sabe cuál es? Saber que el día que partamos de esta tierra vamos a estar en la presencia de Dios. Saber que somos hijos del Dios Altísimo, que mi identidad, su identidad, no es su apellido, es su apellido acá, pero su identidad y mi identidad como hijos de Dios, que está escrito en el libro de la vida. Por eso tenemos que entender y entender que tenemos que ser buenos administradores del tiempo de nuestra vida que nos ha dado. Y por eso la palabra nos enseña ahí en Santiago capítulo 1, versículo 5 al 6, está hablando que si alguno tiene falta de sabiduría. Santiago empieza hablando de las pruebas, empieza hablando de esas pruebas que todos tenemos en esta vida. Porque a veces creemos que venimos a Jesucristo, ya no van a haber más pruebas, no van a haber más dificultades, pero yo quiero decirle algo. No es una buena teología, porque mientras estemos aquí en la tierra, vamos a tener pruebas como cualquier otra persona que no tiene a Cristo. La diferencia es que Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, tendréis pruebas, pero confiad en mí, yo vencí el mundo. Y Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey y ha prometido estar con nosotros. Por eso Santiago dice, quien no tiene sabiduría, pídala. Pídala a Dios y Él se la va a dar en abundancia y no le va a reclamar ni le va a decir como a veces uno le dice a una persona que no es sabio, que uno le dice la palabra ahí medio turulato, ¿eh? Él no va a decir eso, Él va a decir te amo tanto que te voy a dar sabiduría para que puedas conocer lo que es mi amor y lo que es el plan para ti y todo lo que yo tengo para ti. Por eso tenemos que entender, porque también Santiago dice que lo pidamos y lo pidamos con fe, no como aquellos o como las olas del mar que se mueven según el viento, porque dice que aquellos tales que no creen o no tienen fe, no esperen recibir nada. Entonces nos movemos nosotros por fe, no es por emociones. Hoy en la tarde alguien me estaba escribiendo de fuera del país y me decía que él no sentía a Dios, que creía que Dios no lo había abandonado. Y el asunto no es que lo que vas a sentir, el asunto es que yo no me muevo por emociones, me muevo con una razón y de creer lo que él dice. Y si él dijo que me tiene en el hueco de su mano, es cierto, no lo cree. Si yo me muevo por emociones, las emociones se mueven según la ocasión, según lo que está pasando. Pero en medio de pruebas, en medio de tribulaciones, si yo sé que en medio de todo eso, Él dice que, todo lo que a nosotros nos suceda, a los que le amamos, todas las cosas nos ayudan ¿a qué? A bien. Entonces, pero a veces lo sabemos, pero cuando estamos pasando situaciones difíciles, se nos olvidó. Porque no tenemos una comunión fuerte con nuestro Dios. Entonces, cuando leemos la palabra, cuando leemos todo lo que dice aquí y lo que nos enseña, nos está mostrando que para poder llegar a conocer su plan para nosotros y para poder nosotros ser administradores del tiempo, tenemos que estar con Él. Y el tiempo, las definiciones del tiempo es que duración de las cosas sujetas a mudanza. Pero a mí me gustó mucho donde decía época durante la cual vive alguien o sucede algo. Me gustó. Porque ¿sabe qué? Usted y yo estamos en una época donde Dios ha permitido que vivamos. Una época donde hemos conocido a Cristo y somos parte de la familia de Dios. Una época donde usted y yo podemos ser bendición para muchos. Una época donde nosotros podemos llevar a otros, ayudarles a que lleguen al conocimiento de Cristo a través del evangelismo, a través del discipulado, para que ellos puedan conocer a Cristo y ellos también puedan pasar a ser parte de la familia de Dios. Una época que cuando el Señor nos llame, nos va a preguntar, ¿qué hicimos con la vida que nos dio? Por eso es importante, queridos hermanos, que nosotros podamos entender que el tiempo es vida. ¿Sabe que hace tiempo yo encontré esta estadística que dice así? Uno de los mayores desafíos actuales es el uso del tiempo. A lo largo de una vida de 72 años, especialistas afirman que gastamos 21 años durmiendo, 14 años trabajando, 7 años en el baño, 6 años comiendo, 6 años viajando, 5 esperando en filas, 4 aprendiendo, 3 en reuniones, 2 devolviendo llamadas telefónicas y 1 año buscando cosas perdidas, 22 meses en la iglesia y 8 meses abriendo correspondencia inútil y 6 meses esperando en semáforos. Imagínense todo el tiempo que gastamos, ¿no? Todo el tiempo que se va. Por eso tenemos que ser sabios para manejar lo que el tiempo es. Entonces, Dios quiere que nosotros manejemos nuestro tiempo para la gloria de Él. Pero no nos deja solos. Él dijo que iba a estar con nosotros. Y entonces, Él nos da lo que necesitamos para cumplir su propósito. Él sabe que usted y yo somos polvo. Él sabe que usted y yo no tenemos la capacidad para eso. Pero nuestra capacidad, su capacidad viene de Cristo, no de nosotros. Por eso tenemos que entender y alabarlo a Él por eso. El salmista, Moisés fue este que escribe este salmo, el Salmo 90:12 dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Qué interesante, ¿no? Si usted y yo supiéramos que el próximo domingo, el médico nos dice, el próximo domingo, con esto que tú tienes, prepárate ya el traje con que te van a enterrar, porque el otro domingo se acabó tu vida. ¿Qué va a hacer usted en esta semana? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a ir al cine? ¿Se va a ver la novela? ¿Qué va a hacer? ¿Va a dormir? No. Yo creo que entonces empezaríamos a ordenar muchas cosas de nuestra vida. Empezaríamos a ver todo lo que le dejamos a nuestra familia. Empezaríamos a corregir algunas cosas malas que hemos hecho. Pero una semana no nos alcanza. Pero entonces por eso el salmista está diciendo aquí que nos enseñe sabiduría, a entender que nuestra vida es breve. Y por eso tenemos que crecer en sabiduría para que nuestra vida la podemos administrar correctamente y hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Todos tenemos 24 horas. Pero yo no sé si usted ha escuchado, pero se escucha mucho. ¿Y qué estás haciendo? Matando el tiempo. ¿No ha oído esa frase, verdad? Matando el tiempo. ¿Qué estás haciendo? Nada, matando el tiempo. Más no se da cuenta y decir, matándome yo mismo. Porque la vida es, el tiempo es vida. Y todo lo que nosotros desperdiciamos en hacer tantas cosas, ¿no se ha puesto a pensar usted que hay cosas que no valen la pena y nosotros ponemos tiempo en eso? Desperdiciamos tiempo. Muchos no alcanzan sus carreras universitarias porque pierden el tiempo en muchas cosas. Y hoy en día, por la tecnología, se pierde más tiempo chateando, ¿no? Se pierde más tiempo revisando ahí los perfiles de las personas. Se pierde más tiempo haciendo cosas que no deben de ser. Está bien todo eso, usemos todo eso, pero con equilibrio. Pero ya no ocupando hasta juegos en los teléfonos. Vean que hay muchos juegos en los teléfonos, ¿verdad? Hay juegos como el Tong, no sé qué, ¿cómo se llama el Tong? Hay un Tong que se llama, pero el Tong que tiene hambre, hay que darle de comer también. Y la finquita que hay que ir a ordeñar las vacas y darle de comer en ciertas horas y no sé qué. Pero la verdad es que está bien, juéguelo, pero no deje de tener su comunión con el Señor. Yo quiero decirle algo, más nos acercamos a Dios, menos vamos a querer perder el tiempo en tonteras vanas, porque nos vamos a deleitar, nos vamos a disfrutar estando con Él, en su presencia, leyendo la palabra, y cuando la palabra llega a nosotros, nos refresca, no importa el problema que tengamos, pero la palabra refresca. Refresca y llena. ¿No es verdad que a veces no tenemos ganas de leer la palabra y empezamos a leer la palabra y ya no la queremos dejar de leer? Porque es la palabra de Dios y el Logos es Cristo Jesús. Entonces necesitamos, queridos, estar en eso. Esas 24 horas nosotros tenemos que saber administrar. Eclesiastés 8:6 nos está diciendo que aprendamos el valor del tiempo, su tiempo, mi tiempo, y usarlo sabiamente. Eclesiastés 8:6 dice, pues hay un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuros, cuando estamos en problemas. Hay un tiempo para todo. Pero la verdad es que, ¿cuánto tiempo perdemos, hermanos? ¿Cuánto tiempo perdemos? Y sabe que hay muchas cosas. Lo que una persona quizás haría en un año, otra persona diligente y ordenada, lo podría hacer quizás en 15 días. ¿No es cierto? Ya cuando nos proponemos, las cosas las hacemos correctamente, cuando nos enfocamos. Entonces, lo que debemos de hacer es trabajar no en vano, sino con provecho, para que todo lo que hagamos nos sintamos también satisfechos todos los días, porque no importa trabajando, no importa estudiando, no importa lo que estemos haciendo, pero todo lo que hacemos es para adoración a Dios. ¿Sabe que para eso somos nosotros? Olor fragante a Cristo. Muchos dicen en los negocios, no metas a Dios aquí. Los estudios, no metas a Dios aquí. Aquí no se habla de Dios, pero quiero decirle que a Dios le pertenece todo. A Dios le pertenece todo. Y no podemos decir eso. Esos son pensamientos diabólicos. Entonces, Dios ha dado instrucciones para el uso del tiempo. Y esas instrucciones para el uso del tiempo nos enseña también a tener metas, a tener objetivos. Ha pasado un año, 2014. Ya eso es historia. 2014 es historia. Y ese ¿cómo se llama? Calendario. Ese calendario ya no sirve. Ya todo es pasado. Quizás usted y yo no logramos hacer las metas. Una vez yo preguntaba, ¿cuántos tienen metas escritas? Y alguien me dijo, yo tengo metas escritas. Está bien. ¿Y has chequeado y qué pasó al final? No, las tengo escritas al principio del año, pero me olvidó chequearlas. Entonces no vamos para ninguna parte. ¿Sabe usted que las metas es lo que nos lleva a alcanzar un objetivo en todo lo que hagamos? Y nos da satisfacción también de saber que vamos paso a paso alcanzando aquello que queremos nosotros lograr y dentro de los planes de Dios. Es decir, no tenemos metas y vemos en la palabra de Dios que Dios también tiene metas, tiene objetivos. Cuando Él hizo al mundo la tierra, vemos que lo hizo en 6 días, el séptimo Él descansó, pero eso era un plan. Un plan que Él tenía para hacer eso. Él no empezó a hacer las cosas a la locura. Un plan. Y ahí mismo en Génesis 3:15 vemos que Él dijo, ahí porque habían pecado y desobedecido la pareja, Él dijo ahí también la primera profecía de la venida de Cristo Jesús. ¿Sabe qué ahí está? En Génesis 3:15. Ahí estaba ya la promesa que Cristo iba a venir para vencer a Satanás, que Satanás les había quitado la autoridad a esta pareja. Pero ya ahí dijo que había una esperanza para el mundo, que era Jesucristo que iba a venir. Entonces, vemos que hay metas. A su tiempo, apareció Cristo en su tiempo. Lo que para aquellos profetas era nada más un pensamiento, un conocimiento, pero no pudieron ver la venida de Cristo Jesús. Ellos veían para adelante a la cruz que iba a ser, y nosotros vemos para atrás donde Cristo ya hizo eso. Y sabe que son metas. Metas. Y la otra meta es que Jesús viene pronto. ¿Cuántos creen que Jesús viene pronto? Jesús viene pronto. Por lo que está pasando y sucediendo en el mundo, yo quiero decirle que lo que la Biblia dice, Jesús viene pronto. Entonces usted y yo, queridos hermanos, estamos comenzando el año. Tiene que tener metas. Su primera meta y mi primera meta es la comunión con Dios. Día a día, la comunión con el Padre, día a día. Luego vienen el resto de metas que pueden ser las académicas, su relación en familia, sus estudios, muchas cosas más, su empresa, pero la primera meta que nos va a dar la sabiduría es crecer en Cristo Jesús. Por eso, sabe que si no vivimos con un sentido de responsabilidad, no conocemos el significado de nuestra vida. Por eso Efesios, Pablo les escribe, mire, la Biblia es tan sabia que nosotros no tenemos que buscar un libro en una librería para esto. La Biblia nos enseña cómo tenemos que caminar, cómo gobernar una casa, cómo gobernar un país, cómo crear hijos, cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa, cómo ser un buen hijo. La Biblia nos enseña todo. Y en Efesios 5, del 15 al 17, Pablo les escribe a estos hermanos y les dice: así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. En estos días malos, no actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Que hagan. Pablo está diciéndole a usted y a mí hoy también, porque la palabra es viva y eficaz, que tengamos cuidado cómo vivimos, que no seamos necios, sino como sabios, pero la sabiduría se encuentra solamente en Dios. Y quiere que saquemos, en estos días malos, saquemos provecho y que no estemos actuando sin pensar, que no actuemos por emociones, sino que razonemos, que entendamos lo que Dios quiere para usted y para mí. Entonces, la señal de sabiduría es hacer buen uso del tiempo. Eso es ser sabio. Hacer buen uso del tiempo. Si no está usted y yo haciendo buen uso del tiempo, necesitamos sabiduría. Pidámosla y el Señor nos la va a dar. Pero pidámosla con urgencia, porque su vida y mi vida tienen un objetivo aquí, un propósito. Y eso es lo que el Señor quiere. Y tenemos que hacerlo para que no nos avergoncemos cuando estemos con Él en el tribunal de Cristo. ¿Sabe que el apóstol Pablo dice también, como Dios nos enseña qué hacer? Pablo está hablando de, está rindiendo cuentas a los hermanos, a aquellos cristianos. Y en Corintios 4, del 1 al 2, ahí está hablando en esta versión, porque para atrás, si usted ve el contexto, habla también de Apolos. Y en esta versión dice: así que a Apolos y a mí, considérenos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Queridos hermanos, usted y yo somos administradores de nuestras vidas. Y somos también ministros de Cristo. A veces se cree que solo el pastor es el ministro de Cristo, pero Dios le escogió a usted para eso. No puede tener quizás una licencia de pastor, pero usted es un ministro de Cristo. Usted ministra en su casa, usted ministra a personas, usted puede poner su mano sobre los enfermos y los enfermos van a sanar también. Usted puede también echar fuera demonios, porque Dios le dio esa autoridad a usted y a mí. A usted le oye también el Señor, no solo a los pastores, le oye a usted también el Señor, porque Cristo rompió el velo que estaba en el lugar santísimo y ahora podemos llegar libremente al lugar santísimo por medio de Jesucristo y encontramos el oportuno socorro. Él escucha a usted y me escucha a mí cuando oramos. No necesitamos ningún intermediario. Él está ahí. Por eso el salmista dice: pacientemente esperé en Jehová y Él inclinó su oído y me escuchó y me sacó del pozo cenagoso. Me sacó de esa aflicción y tristeza. Usted quizás está pasando eso. Y dice: y puso mis pies sobre peñas y puso un cántico nuevo en mi boca. Imagínese usted. Y más adelante dice Él: Dios mío, aunque esté afligido, yo siempre te adoro. Dios mío, no tardes. Y Dios no tarda. Así que Pablo está diciendo eso, de que es un fiel administrador, alguien que recibe el cargo, y usted ha recibido ese cargo también. Por eso esta noche que estamos hablando del tiempo como vida, estamos hablando del propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que usted y yo compartamos la palabra a aquellos que no la conocen. y que nosotros seamos fieles porque nos ha hecho administradores de la buena nueva que es Cristo Jesús. Administradores también le ha dado dones, nos ha dado talento para eso. La pregunta es también hoy, ¿cuánto tiempo le da usted a Dios? ¿Cuánto tiempo le da a Dios? ¿Cuánto tiempo pasa usted con Él? ¿En la mañana? ¿En la noche? ¿En la tarde? Pero algo que es bien cierto, recuérdese que si queremos sabiduría, tenemos que acercarnos a Él. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento Dios le dio principios, reglamentos al pueblo que van a servir como guía? Y hoy nos ha dado Él, a nosotros también, nos ha dado principios que están en la palabra de Dios. Nos dice cómo tenemos que cuidar, cómo tenemos que caminar. Porque todas las cosas, en los cánticos de ahora, en las alabanzas de ahora, se hablaba que todo le pertenece a Cristo. Todo le pertenece a Él, ¿no es cierto? A veces cantamos, pero no reflexionamos lo que la letra dice. Pero en Colosenses 1:16, cuando uno empieza a ver que todo ha sido creado por Dios, por Él, por medio de Jesús, y que todo le pertenece a Él, nuestros pensamientos van a cambiar. Dice en esta versión, porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús, el Señor de señores, Rey de reyes, Jesús, Dios mismo, hecho carne por amor a usted y para mí. Jesús, Él es el Rey y Señor. Cuando yo leo esto y me pongo a pensar que si Él era todo y Él por Él y en Él se hizo todo, cuando Adán y Eva fallaron y pecaron, ¿por qué no ocupó un delete, otra creación? ¿Por qué no hizo eso? No lo entiendo, pero sí puedo ver el amor de Él, porque para usted y para mí, Él nos amó de antes de la creación. Y usted y yo nacimos a la imagen de Adán. ¿Sabe que en Génesis 3:5 dice que el hijo de Adán y ahí nació a su imagen? Pero Adán y Eva habían nacido a la imagen y semejanza de Dios, ¿no es cierto? Pero cuando pecaron, ellos, la imagen se distorsionó. Ellos cayeron separados de la gloria de Dios. Entonces, toda raza, todo lo que viene de Adán y Eva, nacimos a la imagen de Él. Muertos en nuestros delitos y pecados, dice en Efesios, muertos en nuestros delitos y pecados, amando más al mundo. Pero Él nos amó a nosotros. Dice que nosotros no le amamos a Él, sino que Él nos amó a nosotros primero, y por esa razón usted y yo estamos aquí sentados adorándole y entendiendo lo que la palabra de Dios dice. Entonces, cuando entendemos que Él es soberano, que Él es el Rey, definitivamente nuestro comportamiento, nuestro pensar y nuestro sentir debería de ser de obediencia a Él, obedecerlo para hacer la voluntad de Él. Sabe que en el Antiguo Testamento vemos que Dios les enseñó a ellos sobre que el 100% de sus vidas tenían que usar el 90% de su vida, como usted y yo, para que Él nos prospere espiritualmente, económicamente, emocionalmente, en salud también. El 90% del 100% de lo que nosotros tenemos para el día y cubrir nuestras necesidades. Pero el 10% de la vida es para edificar su reino. Lo mismo que el dinero, el tiempo es uno de nuestros recursos. Entonces, tenemos que aprender a diezmar nuestro tiempo. ¿No cree usted? Si tenemos 24 horas, ¿cuántas horas podríamos decir le va el tiempo a Dios? ¿Cuánto? 2 horas, como con 4 minutos más o menos, ¿verdad? Entonces, ¿pero cuántas ¿Cuánto tiempo, cuántos minutos pasamos orando o leyendo la palabra? ¿Cuánto tiempo pasamos en el día? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a crecer en el conocimiento y alcanzar la sabiduría de Dios para vivir exitosos? Porque ese es el éxito, cuando vivimos en el centro de la voluntad de Dios. El éxito no es tener todo lo que podamos desear. Mire, el dinero no nos da el éxito. Nada de lo que esta tierra da nos va a dar éxito. El éxito es cuando nosotros estamos creciendo en la voluntad de Dios y le obedecemos. Y todo lo demás que viene por añadidura para usted y para mí, ¿no es cierto? Que Él nos da. Por eso dice que primero busquemos ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, Él lo va a dar. Porque Él es fiel. Él es fiel. Imagínese usted que nos portamos mal y todavía Él nos sigue dando cosas. Nos portamos mal y sale el sol, nos da el aire. Y aquí estamos hoy adorándole. Gracias a Dios. Entonces vemos que el tiempo también, podemos desmar nuestro tiempo en el servicio para el Señor, porque Él nos ha dado dones y talentos también. Entonces Dios nos dio talentos, no solo para utilizarlos para nuestro propio beneficio, sino para usarlos en la edificación de su reino. ¿Sabe que Mateo 25, del 15 al 30, no lo vamos a leer, pero lo que relata ahí es que un hacendado, un hombre tenía unos siervos, y antes de salir, él le da, iba a salir de viaje, y le dio a uno 5 talentos, al otro 2 talentos, y al otro le dio 1. Y él se tardó en venir. Y cuando, pero dice también, ¿sabe qué? Le dio de acuerdo a su capacidad. O sea que Dios conoce su capacidad, conoce mi capacidad, y nos va a dar a cada uno de acuerdo a nuestra capacidad. Pero lo mucho o poco que creemos que podemos tener, usémoslo al máximo para Él. Entonces dice que este hombre volvió, el amo regresó después de cumplir su tarea y llamó a cada uno de ellos. Un talento hoy en día sería más o menos como varios miles de dólares. Entonces empezó y el primero le dijo: sí, 5 me diste, yo los puse, los invertí y hoy te doy 10. Y él le dice: buen siervo fiel, pero poco has sido fiel, ven y pasa al gozo de tu Señor. Al otro también el 2, sí, me diste 2, yo te doy 2. Pero el que tenía 1 le dijo: ah, yo sabía que eres duro y yo mejor no hice nada. Entonces definitivamente el Señor dice: bueno, siervo malo, quítenselo y déselo al que tiene más. Y uno puede decir: qué bárbaro Dios, ¿verdad? Pero la verdad, queridos, que cuando vemos estos talentos, es como los talentos que Dios le ha dado a usted y a mí, los dones que Dios le ha dado a usted y a mí, cuando esos talentos son para usarlos para la gloria de Él también, que los multipliquemos, que los ejercitemos, que cuando Él venga, nosotros podamos entregarle a Él todo lo que hemos hecho para Él, y que esas coronas que nos va a dar, las pongamos a sus pies. ¿No cree que eso es bueno? Cristo, si vemos como este siervo, podríamos decir que Cristo, este amo que se fue, y nosotros somos los siervos que nos dejó, dice que este amo se tardó en llegar y los siervos creían que no iba a venir. Cristo no ha venido todavía, pero desde que Cristo murió en la cruz y resucitó, los cristianos, aquellos hermanos, siempre decían: Maranata, Cristo viene. Eres el saludo de ellos: Maranata, Cristo viene. Han pasado más de 2000 años de eso y Cristo ya está cerca. Y no solamente porque Él lo prometió, sino que Él dijo que fuéramos entendidos de los tiempos y que viéramos, así como la higuera, así como el café da flor para su momento, dar como el palo de aguacate da una flor. Hoy es tiempo de aguacate, vaya entre unos meses también. Entonces uno sabe, o cuando ve las nubes dice: va a llover. Así como eso, dice, también sean entendidos espiritualmente para discernir los tiempos. Y si podemos discernir lo que está pasando en el mundo entero hoy en día, yo quiero decirle: Cristo no tarda mucho. La pregunta es: si Él viniera hoy, ¿nos iríamos con Él? Poquito, pero nos vamos. O nos quedamos. De nada nos va a servir estar en este templo si Cristo viene por su iglesia. Ah, hermanos, qué lindo va a ser cuando estemos en la boda del Cordero allá. Con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la Biblia que lo veremos tal como Él es. Y que tendremos un cuerpo glorificado. Ya no va a haber más problemas de rodilla. Ya no va a haber más problemas de voz. Ya no va a haber más problemas de nada. Ni de tarjetas de crédito. Ya. Tendremos tierra nueva, cielo nuevo. Y estaremos con Él. Ya no habrá más llanto ni dolor. Ya no habrá más lágrimas. Ya no habrá más muerte. Porque estaremos con el Creador de todo. Una eternidad. Eso, hermano, es la esperanza que usted y yo tenemos. La esperanza que un día estaremos con Él. Si no ha venido y nos llama a su presencia, también vamos a estar con Él. Pero si viene antes y estamos vivos, dice que los muertos serán los primeros. Y los que estemos vivos seremos arrebatados para estar con Él en el cielo. Hermanos, esa es la esperanza. Por eso aprovechemos y seamos buenos administradores del tiempo, de nuestras vidas. Y nuestros dones y habilidades, pongámoslas al servicio de Dios. Mire que qué lindo es ver a los músicos, a quien canta. Son talentos que Dios le ha dado. Podrían estar en el mundo haciendo discos y ganando mucho dinero, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Ese dinero es vanidad. Pero lo que aquí hacemos está en el banco del cielo para la eternidad. Lo que hoy hacemos aquí es para la eternidad. A las personas que usted le comparte el evangelio y le gana, es para la eternidad. Por eso, queridos, no olvidemos a lo que hemos sido llamados. No olvidemos que Él, así como este amo le dio a estos siervos, le dio esos dones y talentos de conforme a su capacidad. Él sabe la capacidad suya y mía, y Él sabe hasta dónde podemos llegar. Cuando vemos que todo le pertenece a Cristo, que tenemos que ser buenos administradores y no decir yo hago con mi vida lo que me da la gana. ¿Ha oído esa palabra? Ay, yo hago lo que, ¿a quién molesto? ¿A quién daño? Soy yo. Hago con mi vida lo que me da la gana y nadie me tiene que decir nada. Es una tontera. Fíjese que en 1 Corintios 6, 19, 20 dice: ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados, por tanto, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿A quién le pertenecemos, hermano? A Dios. Nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Nuestra alma y espíritu le pertenece a Dios. ¿Sabe? Nosotros somos de la familia de Dios porque a través de Cristo Jesús entendimos que somos pecadores, que no podíamos llegar por obras, que no éramos buenos para poder llegar a Dios, que no podíamos de otra forma, solamente a través del sacrificio y resurrección de Cristo. Él pagó por nuestros pecados y nosotros llegamos a Él cuando le aceptamos como Señor y Salvador. Nos convertimos en familia, de las tinieblas a la luz admirable. Pero aquel que no ha aceptado a Cristo no es. O en este momento dice que pertenece al reino de las tinieblas. Pero eso no quiere decir que pertenece a Dios. La diferencia es que como familia de Dios nosotros estaremos una eternidad con Él. Y el que no está en Cristo, que está en el reino de las tinieblas, va a estar en un castigo eterno. Esa es la gran diferencia. Y usted y yo sabemos que sin Cristo están condenados. Y usted y yo conocemos muchas personas que no conocen a Cristo, quizás amigos o parientes, y quizás no le hemos dado el evangelio por temor. Pero la verdad es que ese es su oiko. Ese es el momento donde usted puede hacer eso. Somos como aquellas atalayas que ponían en las murallas de en los antiguos tiempos. La muralla estaba un atalaya, un tipo, igual como en los cuarteles, que hay un vigilante ahí, que está vigilando por si vienen los enemigos a atacar. Vienen los enemigos para que atacar a ese pueblo que está dentro de las murallas. Entonces dice la palabra en Ezequiel que nosotros somos como atalaya. Y que nosotros, si no le decimos a aquel que no conoce a Cristo, no le informamos la necesidad de nacer de nuevo, dice que su sangre va a ser sobre nosotros. Pero si nosotros le compartimos el Evangelio y él no quiere, nosotros, esa sangre no es con nosotros. ¿Por qué? Porque hemos hecho lo que el Señor dijo que hiciéramos. Cuando vemos eso, queridos, yo creo que nos debe de mover a llevar el Evangelio. Y no solo eso, cuando vemos quiénes somos nosotros, nosotros somos hijos del Rey. Nuestra identidad es una identidad hijo de Dios. Cuando vemos eso y todo lo que Él nos da, los dones que nos ha dado, cuando vemos que Él nos tiene en el hueco en su mano, cuando vemos la promesa, la esperanza de que Él viene también por nosotros, nos deberíamos de mover para estar con Él. Dios también nos ha dado medios económicos para edificar su reino. Debemos de devolver el 10% y las ofrendas a su reino. En Deuteronomio 14:23, en Biblia de las Américas dice: y comerás en la presencia del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu mosto y de tu aceite, y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre a tu Dios. Queridos, cuando está hablando aquí el Señor, en aquel tiempo llevaban animales, pero luego que se fueron yendo a otros lugares y querían venir al templo, que ya quedaba lejos, no podían venir con los animales. Entonces llegaron al punto de que vendieran esos animales y que llevaran ya en dinero. Entonces, definitivamente, el diezmo, hermano, es el único lugar donde Dios pide que se le desafíe a Él y para que Él va a bendecir. Fíjense que en Malaquías 3:8-9, Dios está hablando con el pueblo de Israel y dice así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando, pero decís: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Hermanos, definitivamente es parte de la voluntad de Dios que usted y yo seamos bendecidos también. Pero nos está diciendo: llevad los diezmos a la folía. No sé si usted está diezmando, no sé si usted está haciendo tratos con Dios, te voy a dar los intereses nada más, no lo sé, ¿verdad? Pero la verdad es que pruebe a Dios y Dios le va a bendecir y le va a prosperar. La otra pregunta es: ¿está usted buscando el reino de Dios y su justicia? ¿O solamente está pidiendo las añadiduras? Tenemos que darle vuelta a esto. ¿Está edificando el reino de Dios o solamente edificando su propio reino? ¿Sabe que Dios nos ha dado también promesas para que nosotros estemos seguros? Y en Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Pero hay una condición: permanecer en Él y las palabras en nosotros. ¿Sabe que es bueno memorizar la palabra? Es bueno renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios. Es bueno eso porque estamos siendo influenciados por muchas, muchas comunicaciones y informaciones del mundo que pueden traer temor, pueden traer angustia, pueden quitarnos la paz, pueden quitarnos el gozo. Pero cuando tenemos la palabra y la estamos nosotros memorizando y trayendo a nosotros y la estamos masticando ahí, yo quiero decirle que en medio de las pruebas siempre vamos a estar con el gozo de Dios, porque la Biblia también está llena de promesas para nosotros y son dadas para ayudarnos a caminar en el propósito de Él, el propósito que Él quiere que nosotros tengamos. ¿Sabe que Dios también ha puesto delante de nosotros multitudes de oportunidades para que nos involucremos en el reino de Dios y edifiquemos el reino? ¿Sabe que aquí en la iglesia Hay muchos ministerios. ¿Cuántos de ustedes han hecho el CCDL o están en el CCDL? Bueno, pocos. ¿Sabe que en los cultos de la mañana el domingo y el martes en la noche hay una enseñanza de la escuela dominical también para adultos, pero también está el CCDL, el Centro de Capacitación para Discípulos y Líderes? Entonces, en el CCDL se está enseñando también cómo poner los talentos y los dones al servicio aquí en el cuerpo de la iglesia. El domingo en la noche no tenemos eso, pero los domingos en la mañana sí. Si usted viene siempre a las 6 de la tarde, podría venir en la mañana a recibir el CCDL. O podría venir el martes a las 7:30 a recibir el CCDL, para conocer más de Dios, aprender más de la doctrina y para aprender de lo que Dios quiere que usted haga. Aprender también de sus dones, sus talentos, aprender en dónde usted puede estar en el cuerpo de Cristo. Sabe que aquí nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos dones, pero dones diferentes. Ustedes tienen dones que yo no tengo. Yo tendré otros que ustedes no tienen. Pero juntos somos el cuerpo. Por eso es que Pablo, cuando está hablando de eso, está hablando del cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo que estamos para hacer esa obra. Entonces, Él nos da oportunidades para servir, nos da oportunidades para que donde trabajamos también seamos luz, seamos sal en el mundo. Dios desea que invirtamos nuestro tiempo, talento y dinero en sus oportunidades. Como dije hace un principio, Efesios 5:15 dice: tengan cuidado cómo viven. No vivan como necios, vivan como sabios, porque los tiempos son malos. Y entonces, queridos, su vida y mi vida es la suma total de lo que hemos vivido, desde que del vientre de nuestra madre hasta aquí. Y ahora, esta noche, cuando vayamos para casa, examinemos nuestro estilo de vida. ¿Dónde estamos gastando o invirtiendo el tiempo, nuestra vida? ¿Sabe? Proverbios 14:12 dice que los caminos que parecen rectos son caminos, a veces caminos que parecen rectos, son caminos de muerte. Entonces, por eso necesitamos sabiduría para saber dónde estamos nosotros poniendo nuestro tiempo. ¿Cuál es el estilo de vida suyo y mío? Evaluemos, fíjese, un día, evaluemos una semana, evaluemos un mes y preguntémonos lo que pasó este año, cómo viene. ¿Está usted mejor físicamente, mentalmente? ¿Ha crecido espiritualmente? Preguntémonos, ¿cómo hemos crecido de 6 meses atrás para acá? ¿A cuántas personas nosotros le hemos compartido la palabra? ¿Estamos teniendo nuestro estudio bíblico, nuestro devocional personal y como familia también? ¿Estamos nosotros en el centro de la voluntad de Dios? ¿Las decisiones que estamos tomando siempre buscamos a Dios, o tomamos decisiones y después decimos: tropecé en la misma piedra, Dios ayúdame? O evitamos eso. Dios quiere evitar que usted y yo tropecemos en una piedra. Por eso evaluémonos cuánto tiempo pasamos de oración, cuál es el testimonio que tenemos al mundo. ¿Cuál es el testimonio que la gente puede ver en usted y en mí? ¿Podrá la gente decir: cuando estoy contigo siento que hay una paz, cuando llego a tu casa siento que hay algo especial, no sé qué es? El compañero de trabajo, el compañero de estudio, el vecino, el familiar, ¿qué dicen? Testimonio. Hablamos sabiduría, tenemos lengua de sabio para poder aconsejar y enseñar. ¿Estamos diezmando nuestros recursos? ¿Estamos ofrendando? ¿Tenemos compasión por las almas? ¿Sabe que tenemos que aprovechar el presente? Porque ayer ya se fue. Mañana no sabemos qué va a pasar, si Cristo ha venido o no. Por eso dice que no nos jactemos del día de mañana. Ahora es el día que tenemos que hacer. Pablo, fíjese que en 1 Corintios, capítulo 9, del versículo 23 al 30, Pablo está enseñando una analogía. Y él está enseñando del atleta. Pero él empieza diciendo que él hace lo que hace por el Evangelio, porque él ha entendido quién es y el ministerio que Dios le ha dado. Y por eso dice que él se esfuerza y lleva el Evangelio. Él está hablando en esa forma, y la analogía es con el atleta. Y él dice, el atleta, para ganar una corona, para llegar a la meta, habla de metas, habla de propósitos, habla de objetivos, como empezamos al inicio. Y él dice, para llegar a la meta, para ganar, él dice que se niega a muchas cosas. Dice, a todo se abstiene. Entonces, cuando está hablando que a todo se abstiene, ¿por qué? Porque tiene ya en su mente fijo a dónde quiere llegar. Y si nos lleva a nosotros a entender también para nuestra vida. Y luego está diciendo que el atleta hace todo eso, ese esfuerzo, ese sacrificio, por una corona que es perecedera. Yo no sé cuántos de ustedes han ganado corona en deporte. Yo no sé cuántas de esos trofeos que le dan grandes, pequeños, de toda forma, usted ha ganado. Yo cuando era joven, yo corría y hacía muchas cosas, gané una cantidad de trofeos. Y sabe, pregúnteme dónde están, ya no tengo ninguno. Todos se arruinaron. En aquellos tiempos yo los amaba, pero ya no. Entonces, pero Pablo dice, nosotros corremos por una corona incorruptible. Y así como el atleta se abstiene de todo, usted y yo tenemos que doblegar la carne y vivir para Cristo. Y porque entendemos quiénes somos. El atleta entiende quién es y qué quiere. Si usted y yo entendemos quiénes somos y qué es lo que Dios quiere que hagamos, usted y yo no vamos a parar de buscar el reino de Dios, de conocer más a Cristo, de poder vivir llenos de del Espíritu Santo en nosotros, que Él gobierna nuestras vidas. No vamos a parar de estar hablando de aquel que nos amó y nos ha dado vida eterna. Cuando uno ama a alguien, cuando uno está interesado por muchas cosas, no es cierto que no paramos de hablar de eso. No es cierto. Los que tienen nietos, solo los nietos andan hablando, ¿verdad? Entonces, si nosotros entendemos y vemos eso, esto que Pablo está enseñando ahí también, nos debe de llevar a que apliquemos nosotros el equilibrio adecuado que concierne al tiempo. Dios, familia, trabajo, ministerio. Y mi programa diario debe incluir la comunión con Dios. ¿Sabe que una vez encontré esto que me gustó mucho? Dice, un banco le da a usted todos los días un cheque de 86,400. Se lo está acreditando a su cuenta todas las mañanas. El banco lleva el balance diario de ese dinero que le da, pero no permite que usted al final del día ahorre lo que no ocupó, sino que borrón y cuenta nueva. Al día siguiente le deposita lo mismo. Entonces, el punto es que llega la noche y él cancela lo que no empleó. ¿Qué haría usted entonces? En la mañana siguiente iría y retiraría los 86,400 antes que llegue la noche. El pensamiento sería eso, porque si en la noche no lo he gastado, por lo menos lo tengo en efectivo en mi mano. Pero la vida, el tiempo, no lo podemos detener. Fíjese que los 86,400 son segundos del día. Son 1,440 minutos y son 24 horas que Dios le acredita a usted y a mí. Por eso, hermanos, tengamos cuidado cómo vivimos, no como necios, sino como sabios. Saquemos el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actuemos sin pensar, más bien procuremos entender lo que el Señor quiere que hagamos. Hoy es un nuevo día, queridos. Hoy podemos nosotros decidir qué hacer con nuestras vidas, porque Dios nos ha dado la capacidad de tomar decisiones, pero lo mejor es hacer la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude para esto. Vamos a orar, sí. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche, porque tu palabra, Señor, es verdad. Señor, que esta noche tu Espíritu Santo pueda tocar nuestro corazón, pueda tocar nuestras vidas. Señor, estamos aquí, Padre Santo, pero quiero pedirte perdón, Señor, porque cuántas veces malgastamos nuestra vida en cosas vanas, porque el mundo las ofrece. Señor, abre la mente espiritual de mis hermanos, de cada uno de nosotros, que podamos entender, Señor, para lo que fuimos creados y para la salvación que tú nos has dado, que podamos entender, Señor, quiénes somos en ti, que podamos entender lo especial que nos has hecho, el privilegio de venir a tu presencia y llamarte papá, que podamos entender que cada día tú has prometido estar con nosotros y que tú te mantienes fiel. Señor, esta noche te pido que sea tu Espíritu Santo trayendo en nosotros, Señor, sabiduría para ser buenos administradores de nuestra vida, trayendo en nosotros, Señor, esa carga que está en tu corazón de que no quieres que nadie se pierda, y por esa carga en tu corazón yo y cada uno de nosotros ahora podemos decirte papá, por ese amor tan grande que diste a tu Hijo unigénito para que nadie se pierda y que todo aquel que en él crea sea salvo. Órele a Dios, y si usted tiene que pedirle perdón a Dios esta noche, pídale perdón. Yo quiero preguntar, si usted está aquí esta noche por primera vez u otras veces y usted no tiene la seguridad de ser un hijo de Dios y no tiene a Cristo en su corazón, yo quiero decirle que Dios está aquí, Jesús está aquí, el Espíritu Santo está aquí, y Él quiere que usted pase a ser de las tinieblas a su luz admirable. Si usted no tiene a Cristo, esta noche es la oportunidad de que usted deje esa vida sin propósito y ahora su vida tenga un propósito, el propósito de Dios dentro de él, para que usted pueda correr dentro del carril como aquel atleta. Si usted no tiene a Jesús, yo le invito, ahí donde está, levante su mano diciendo: pastor, yo quiero ya no vivir una vida separado de Dios. Yo esta noche quiero cambiar el rumbo de mi vida. Quiero estar en el propósito por el cual fui creado. Si usted no tiene a Jesús, levante su mano donde está diciéndome: pastor, yo quiero orar con usted. Ahí arriba, si hay alguien que esta noche quiere tener el amor de Dios, que es Cristo, en su vida, aquí a mi derecha. Si hay alguien que no tiene a Jesús y esta noche usted quiere pasar de muerte a vida, a ser nuevo en Cristo Jesús, esta es una noche que puede cambiar su vida totalmente. Usted solamente tiene que levantar su mano. Al levantar su mano no le salva, pero yo quiero orar con usted, ver a usted, orar con usted y ayudarle en una oración para que usted pueda entrar al reino de Dios, que solamente Dios le salva. Y si no, queridos, esta noche dígales a Dios: Dios, perdóname, porque no he sido buen administrador del tiempo de mi vida. He estado confundido por los afanes de la vida. Se me olvida que tú eres mi pastor y que nada me falta. Se me olvida que has dicho que te busquemos a ti primeramente, tu reino, tu justicia, y tú nos darás todo lo que necesitamos. Señor, perdónanos. Pero esta noche queremos cambiar el rumbo de nuestra vida. Danos sabiduría. Tu palabra dice que quien le falte sabiduría, que la pida creyéndolo, con fe. Dígale a Él: yo te pido sabiduría para vivir para ti, para ser un buen esposo, para ser una buena esposa, para ser un buen hijo, para ser un buen empleado, para ser un buen jefe, para hacer tu voluntad. Señor, esta noche también yo quiero venir a tu presencia y reconocer que tú enviaste tu palabra y esa palabra nos sanó. Reconocer, Señor, si hay alguien aquí enfermo esta noche. Oh, Señor Jesús, tú estás aquí y hay vida esta noche, Jesús. Que tu Espíritu Santo toque esos cuerpos enfermos ahora y sana, Señor. Glorifícate. Glorifícate, Señor, sanando estos cuerpos en estos momentos. Lo que los médicos, lo que las medicinas no pueden hacer, tú sí puedes, porque no hay imposible. En el nombre de Jesús, declaro en este momento sanidad física. Declaro también, Señor, sanidad en el alma. Espíritu Santo, sana, Señor, esas emociones, esas heridas en el alma, esos rechazos, esa falta de amor. Ahora mismo sana, Señor, y que cada uno de los que estamos aquí podamos, Señor, experimentar ese abrazo tuyo, ese amor tuyo, Señor, esa presencia real. Ahora aumenta, Señor, nuestra fe, porque sin fe es imposible agradarte a ti. Aumenta la fe, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú estás haciendo un milagro. Señor, provee trabajo al que no tiene. Provee las finanzas. Provee, Señor, pan en esas mesas que nunca falte. Bendito Señor, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Pastor. Y te decimos, Señor, no tardes, aunque afligido y necesitado, Jehová es mi pastor. Señor, no tardes. Señor, gracias, porque tú ahora estás haciendo algo nuevo. Y vamos a salir de aquí, Señor, diferentes a como venimos, porque tú has dado un toque especial a cada uno. Trae esperanza donde ya no hay esperanza. Quita todo temor, quita todo dolor. Y te damos gracias, Señor, por todo y en todo, porque esa es tu voluntad. Gracias, bendito Dios, y en el nombre de Jesús, amén y amén. A ti sea todo el honor, toda la gloria. Tú eres el Cordero que fue inmolado, tú eres el pan de vida, tú eres todo, Señor. Gracias, amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y que esta semana sea una semana de mucha revolución para sus vidas. Y recuerden, el tiempo es vida. Adminístrenlo bien. Amén.